Hola residentes del Valle, los saluda su amigo Adrián Zambrano. Ya me conocen porque saben que he estado trabajando, produciendo y escribiendo El Valle de Cielo Gris. Pero hoy quiero compartirles información sobre otro programa de ficción en el que hago la voz del protagonista. El programa se llama Manual para ser Juan Helsing, un programa de ficción original de Estudio 80, en el que conocerán historias de monstruos y bichos raros de Latinoamérica. La estrella es Juan Muñoz, un ex antropólogo, que también es algo curioso, que tiene ahí su pasado, y tiene la experiencia y la habilidad para comunicarse con criaturas paranormales de toda Latinoamérica. Cuenta con el talento de voz de personas de México, Argentina, Ecuador, Colombia y de muchos lugares más. Y lo mejor de todo, la primera temporada está completa y disponible en todas las plataformas de podcast. Entonces, señores, tómense el tiempo, escuchen Manual para ser Juan Helsing.
Valle de Cielo Gris es una historia de terror cósmico serializada que ha sido creada para estimular su imaginación y sentidos. Si es la primera vez que escucha nuestro programa, le recomendamos comenzar por la temporada 1, episodio 1. Disfruten del episodio.
Muy buenos días a toda la gente del Valle de Cielo Gris. Los saluda, como todas las mañanas, su amigo Joaquín. El día de hoy quiero empezar el programa haciéndoles una pregunta. ¿Qué se imaginan si yo les digo que la policía licántropo ha obtenido la capacidad de volar por los cielos? Seguramente piensan en magia prohibida, drogas alucinógenas. Pues no. El día de hoy se ha anunciado la activación de una flotilla de 3 drones que se utilizarán para vigilar las 3 entradas principales del Valle de Cielo Gris. Esta medida de seguridad se toma ante la desaparición de aquellos policías que realizaban la labor de vigilancia en los 3 puntos que están ubicados aproximadamente de 16 a 18 kilómetros en el perímetro del área limítrofe del valle. Es importante destacar que los policías que se encontraban en estos puestos de vigías en las entradas del valle tradicionalmente han tenido un papel importante. Ellos siempre, ¿qué hacían? Nos avisaban de pueblos invasores, evitaban el contrabando de plantas prohibidas. No podemos olvidar su importante labor de buscar libros de emprendimiento en las personas y en los vehículos de quien entra al valle. Esto ha ayudado a evitar tragedias como las del verano sangriento de Padre Rico, Padre Pobre de 1997. Sin embargo, la desaparición de los policías ha generado preocupación y ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor seguridad en el área. Es importante destacar que esta iniciativa del uso de drones no busca reemplazar el trabajo de los policías, sino complementarlo con tecnología de punta, de la tecnología más avanzada posible en el valle. Esto va a ser un buen trabajo para mejorar la seguridad en la zona. Se espera que el proyecto llamado Lobos en el Aire se convierta en un modelo de seguridad ciudadana para ser aplicado en todo el valle. Piensen en esto, señores. Estos aparatos son tecnología de punta que son capaces de realizar patrullajes aéreos, enviando imágenes en tiempo real. Tienen cámaras que puedes verle hasta el color de las agujetas a alguien a kilómetros de distancia. Estos drones pueden enviar alertas, pueden avisar a las autoridades, incluso a los mismos ciudadanos de cualquier actividad inusual. En unos momentos más, nos estaremos enlazando con nuestro reportero estrella, Exaltación Archuleta, quien nos dará todos los detalles del arranque del operativo aéreo desde el Centro de Control y Comando y Vigilancia del Valle de Cielo Gris. En otras noticias, el valle se encuentra conmovido por la detención del fundador de la iglesia de la antes Puerta Cerrada y ahora la Iglesia de la Puerta Rota. Aunque se mantiene el anonimato del nombre del sacerdote, debido a que esta es una investigación en curso, se sabe que esta es la cuarta detención en una serie de operaciones contra empresarios y personas en diferentes niveles de gobierno que están vinculados a una red de tráfico de plata. La investigación que llevó hacia la detención del sacerdote comenzó hace varios días, cuando las autoridades locales recibieron información por medio de una denuncia ciudadana sobre la existencia de una red de tráfico de plata en la que se veían involucradas personas en diferentes estratos del poder. Se cree que la red estaría compuesta por empresarios, funcionarios del gobierno local, líderes religiosos, maestros de escuela, utilizando sus posiciones para facilitar la extracción, la distribución y el tráfico ilegal de plata. La Iglesia de la Puerta Rota había sido mencionada en varias ocasiones durante esta investigación y se sospecha que el sacerdote fundador arrestado está involucrado hasta las manitas, como decían en mi casa, en la red del tráfico de plata. Ahora, es importante mencionar algo. Una detención de este calibre, de una figura tan prominente, de alguien tan importante, pues lleva a las personas a cuestionar sus instituciones, sus creencias. En este caso, pues las personas que son miembros de la Iglesia de la Puerta Rota, ¿qué estarán pensando? ¿Cómo se estarán sintiendo sabiendo que, bueno, se supone y se le acusa a su sacerdote fundador, aunque no digamos el nombre, todos sabemos a quién nos referimos, de estar involucrado en una red de personas que están buscando afectar al gobierno local y a los licántropos que protegen el valle? Y las acciones de esta persona no solamente ha afectado al gobierno, como seguramente era su intención, sino ha afectado a ustedes, a mí, a la persona que va caminando por la calle, a todo el valle. ¿Por qué digo esto? Porque 19, señores, de las 20 gasolineras que hay en el Valle de Cielo Gris, hoy fueron clausuradas como medida de emergencia decretado por el gobierno local. ¿Por qué? Porque esos fondos de esas 20 gasolineras iban directamente a la institución que seguramente está repleta de personas corruptas. En otras noticias, esta estación de radio ha recibido una queja ciudadana por usuarios del Panteón Jardines de Batman el Redentor. Estos usuarios recibieron un anuncio por parte de la administración del panteón. Y fíjense, señores, lo que dice el anuncio. Hay una mención que un equipo de nigromantes del panteón realizará rituales oscuros para levantar a los familiares enterrados de aquellos clientes que estén morosos en el pago de los servicios funerarios o del espacio de sepulcro. Se advierte a los clientes en deuda que si no se ponen al corriente en sus pagos vencidos antes del próximo 31 del mes, a la medianoche, se tomarán medidas legales para sacar a sus familiares de sus tumbas y lanzarlos. Queremos recordar a todos los residentes del valle que este tipo de prácticas son ilegales y van en contra de la ética y la moral. Nadie debe ser sometido a la amenaza del levantamiento de sus seres queridos. Y es inaceptable que se use esta táctica de terror para presionar a los clientes morosos diciéndoles paguen en este momento sus deudas. Si la administración del Panteón Jardines de Batman me está escuchando, hay que recordar, señores, que para que un nigromante realice una exhumación y reanimación de una persona muerta, debe de existir la orden de un juez. Porque ustedes no son una autoridad. Ustedes están prestando un servicio por lo que firmaron un contrato y se les pagó. No basta con que exista una deuda sin pagar. Así que si usted está escuchando mi voz y es cliente del Panteón Jardines de Batman el Redentor y está experimentando dificultades para pagar sus mensualidades vencidas, le recomiendo yo ahorita que se comunique con la Oficina Municipal de Defensoría Legal Gratuita para obtener opciones de pago, alternativas o para llegar a algún acuerdo con esta gente. No se deje con estas tácticas de miedo y de coacción. No haga una decisión equivocada porque lo estén asustando. Esperemos que las autoridades que están escuchando mi voz pues investiguen este asunto, tomen cartas en el asunto y garanticen los derechos de estos consumidores y sobre todo la dignidad de las personas fallecidas. Tenemos en la línea a Exaltación Archuleta, quien se encuentra en el centro de control y comando de la flotilla de drones para la operación Lobos en el Aire. Adelante, Exaltación, cuéntanos, ¿qué está sucediendo?
Hola, buenos días, Joaquín. El área de control y comando es el centro desde el cual se monitorean y dirigen las operaciones de la flotilla de drones. Estas aeronaves sin tripulación, capaces de volar a más de 150 kilómetros por hora, son la nueva arma para asegurar la tranquilidad en el pueblo. Este espacio está equipado con tecnología de última generación, incluyendo pantallas de alta resolución, sistemas de comunicación avanzados y herramientas de análisis de datos. Desde esta área, los operadores de drones monitorean en tiempo real lo que sucede en los tres accesos al valle. Cada dron está equipado con cámaras de alta definición que pueden capturar imágenes nítidas y detalladas de la zona vigilada. En este preciso momento estoy observando imágenes que son transmitidas en tiempo real al área de control y comando, donde son analizadas por expertos en seguridad para determinar si hay alguna amenaza inminente.
Oye, Exaltación, ¿y exactamente qué se ve en esas pantallas? ¿Qué logras ver? ¿Qué es lo que se mira?
Joaquín, en estos momentos mi atención está centrada sobre las cámaras de uno de los drones. Está haciendo un recorrido minucioso del puesto de vigilancia número 3, que se encuentra en el entronque con la carretera central. El puesto y torre de vigilancia lucen abandonados. Se pueden apreciar las marcas de batallas pasadas, paredes dañadas con impactos de bala, huellas de sangre en las paredes. Sin embargo, no se observa que esté siendo ocupada por fuerzas ajenas al valle.
Exaltación, una pregunta. ¿Ya entró la policía del valle y han retomado los puestos de control y de vigilancia?
Un grupo táctico de más de 100 elementos licántropos se encuentran a la espera de recibir el aviso de los operadores de drones. Una vez que los recorridos aéreos logren asegurar que no existe una amenaza presente, el equipo táctico procederá a retomar las tres posiciones de vigilancia.
¿Y por estas cámaras se ha podido resolver algo? ¿Hay indicios de qué sucedió con estos vigías desaparecidos, con estos oficiales que en cumplimiento de su deber simplemente se esfumaron?
Es importante mencionar que continúan las especulaciones sobre qué fue el final de los 16 vigías desaparecidos y los 32 oficiales que subsecuentemente buscaron atender los puestos de vigía abandonados. Por lo cual, al momento se tomó la decisión táctica de que solamente los drones recorrerán los puntos de vigía para tener una visión completa táctica desde el cielo. En cuanto tenga más detalles, te los hago saber, Joaquín.
Muchas gracias, Exaltación. Bueno, parece que tendremos que mantenernos con los dedos cruzados y esperemos que este operativo rinda el mejor de los resultados posibles. En otras noticias, el día de hoy arranca la semana de Doña Catita. Como ustedes saben, cada año un residente del valle es seleccionado por un comité evaluador para personificar a Doña Catita. Como muchos recordarán, la historia nos cuenta que Doña Cata tomó trascendencia en el valle más o menos hace unos 200 años, porque ella, de manera solitaria, alimentó al valle a base de cacahuates y sus productos derivados durante la larga hambruna. Si recuerdan ustedes, la larga hambruna Fueron 3 meses donde las cosechas y las pescas fueron imposibles en el valle por una extraña y larga nevada. En la placita del Parque del Cacahuate aún se encuentra la cruz de bronce que fue colocada en remembranza en el lugar donde se cree y se dice que cayó inmóvil, muerta Doña Catita, víctima del hambre y del esfuerzo físico de ir puerta a puerta entregando de manera desinteresada cacahuates y sus productos derivados a sus vecinos. En honor y en remembranza de este sacrificio, la persona que es seleccionada no se le permite tomar alimentos y permanece atado a un árbol por una semana dentro del Parque del Cacahuate. Y claro, vestido como una abuelita de esa época, como se cree que se miraba Doña Catita. Esto es el homenaje a este gran sacrificio. Como siempre, este honor es dado a una persona que necesita recordar el significado del sacrificio y de la caridad desinteresada, que necesita recordar lo que es ser un buen vecino. Este año fue seleccionado Don Fulgencio Villa, dueño de la mueblería La Silla de la Villa, mismo quien en semanas recientes ganó infamia por negarse a participar en las actividades de acopio de artículos para la familia Vergara, que perdió todas sus pertenencias en un incendio. Imagínense, pierden su casa, pierden a familiares, pierden sus muebles, su ropa, todo. El valle se unió para darles todo. Así que, felicidades, Don Fulgencio. Si sobrevive la semana amarrado al árbol, seguramente será una experiencia enriquecedora para sensibilizarlo ante el sufrimiento ajeno. A ver, señores, estoy recibiendo unos mensajes de texto de exaltación a la chuleta. Ok, señores, noticias de última hora. Se me está informando que el dron de vigilancia de la posición número 2 ha sido derribado en un ataque repentino y violento. Según la información que estoy recibiendo, un grupo de personas armadas pudieron ser apreciados en las cámaras momentos antes de que se perdiera comunicación con este dron táctico. Ok, señores, pues yo creo que este suceso seguramente va a añadir a los rumores de que la desaparición de los vigías se debe a una agresión armada contra el pueblo por los residentes del poblado de Ajuela. Alguna gente estuvo especulando eso porque el poblado de Ajuela es el más cercano a nosotros, que será unos 40 minutos del valle por el camino viejo. Y la verdad, pues yo nunca he confiado mucho en esas personas de Ojuela, ¿no? Esos ojuelos. En los torneos deportivos siempre hacen trampa. En los periodos de las festivales, cuando llegan aquí, incrementan los robos y... Ok. Pues, señores en casa, Exaltación de Chuleta me está informando que el dron... Híjole. Que el dron fue derribado por error por residentes del valle. Parece que un grupo de personas que pues no están siguiendo esta transmisión confundieron al dron con un gran insecto y decidieron atacarlo. Bueno, aquí están los detalles, algunos nombres que me voy a reservar, pero vaya. Esas personas van a enfrentar grandes multas y seguramente van a tener que pagar por la reparación o no sé, el reemplazo del equipo. Qué pena, señores, qué pena. En otras noticias, la tarde de ayer, el alcalde Alex Botánico sufrió un momento penoso durante una conferencia de prensa en la que se pretendía anunciar la apertura de 2 clínicas de atenciones médicas especializadas. Esto como parte de su programa de ampliación del sistema de salud del Valle. Estaban en un evento donde estaban tomando fotografías, estaban en la televisión, donde el alcalde estaba a punto de poner la primera piedra de la construcción de la Clínica de Salud Metafísica número 6 del Valle, la futura clínica de salud metafísica número 6 del Valle. ¿Qué pasa? Su cabeza de botarga, esa botarga del ratón Miguelito, cae de sus hombros al suelo. Y de repente los reunidos, pues mostraron sorpresa al ver su rostro pálido, sus ojos hundidos, ese cabello sudado, y pues se mostraron apenados, ¿no? Por respeto a los reporteros presentes, no tomaron video ni fotografías. Aún con este momento penoso, el alcalde pues mostró su buen humor, gritando, ¡miren, un pájaro!, mientras apuntaba al cielo. Y pues en lo que se distrayeron los reporteros, ajustó su cabeza a la botarga. Recordemos que el alcalde ha elegido servir al pueblo sin mostrar su rostro desnudo. Desde que tomó el cargo, creo que esa es la primera vez que han vuelto a ver su rostro en público. Creo que el alcalde, siendo una persona políticamente hábil, una persona inteligente, está completamente consciente que él ahora representa un símbolo, ¿no? La cabeza del ratón Miguelito, del Mickey Malévolo, como le llegaron a decir, es un símbolo libertador. Y ya no lo vemos como una persona, ahora es la figura de el alcalde. Y, ¡ah, caray! Otra vez Exaltación a Chuleta me está enviando unos mensajes. Permítanme unos segundos, señores. Ajá. Bueno. Exaltación me está informando que se ha perdido la comunicación con los drones del puesto de vigilancia 1 y 3. O sea, en este momento, señores, no tenemos vigilancia en ninguno de los tres puntos de vigía. A ver, más información, señores. Veamos. Bien, ok. El misterio de qué sucedió con el dron en el puesto de vigilancia número 1 ya fue resuelto casi de manera inmediata. Ok, el dron del puesto de vigilancia número 1 fue dañado gracias a la imprudencia de la Asociación de Payasos Malabaristas y Gimnastas del Valle de Cielo Gris. Parece que estas personas, aprovechándose de que las instalaciones de los puestos de vigilancia estaban vacías, pues estaban reuniendo ahí para hacer sus prácticas. Las cámaras captaron el momento exacto en que uno de los payasos realizaba lo que se le llama un salto inverso mortal desde una torre de vigía y generó esto una colisión aérea con el dron. Por lo pronto, el equipo táctico de reacción de los licántropos se encuentra en la escena, arrestando a más de una docena de payasos imprudentes, miembros de esta asociación. No cabe duda, señores, no cabe duda que a veces los peores enemigos del pueblo son el mismo pueblo. Fíjense, señores, ni un solo día nos ha durado esta tecnología de punta. ¿Y por qué? No a una fuerza extraña, señores. Gracias a los residentes del valle. Qué pena, señores. Miren, en lo que averiguamos qué fin tuvo el dron del puesto de vigilancia número 3, que no dudo que fue por alguna responsabilidad de algunas personas imprudentes o de visión corta del valle, pues pasemos a un corte comercial.
Rojo.
Tenemos en la línea a Exaltación Archuleta, que está en el centro de control y comando del, pues ahora creo que lo podemos llamar fallido, programa de Lobos en el Aire. Exaltación, ya se averiguó qué sucedió con el dron que estaba sobrevolando el puesto de vigía número 3. No me vayas a decir que fue una parvada de pájaros o niños tirándole piedras. Dame buenas noticias, Exaltación. Dime qué fin tuvo el dron.
No, Joaquín. La realidad es mucho, mucho peor. Joaquín, esta información que voy a decir ha sido confirmada por el Centro de Control y Comando. Y le pido a nuestros escuchas que pongan mucha, mucha atención. La Policía del Valle va a emitir esta alerta en cualquier momento. Los habitantes del Valle de Cielo Gris tienen menos de 20 minutos para buscar refugio seguro. Los piojos han regresado al valle. Repito, los piojos han regresado al valle.
Esto es preocupante, Exaltación. Entonces es el momento. Es el momento, lo habíamos temido. Señores en casa, ha regresado el piojo al Valle de Cielo Gris. El soñante, que ya sabe usted entonces quién es. Repórtese, entréguese al piojo. Exaltación, ¿en qué posición está el piojo? Entonces dices 20 minutos. ¿Qué más nos puedes decir de que se está acercando el piojo
no,
al valle?
Joaquín, no. No estás entendiendo, no es un piojo, son tres. ¡Tres piojos! ¡Tres piojos, Joaquín! Nunca hemos enfrentado algo así. Estamos en peligro, estamos en grave peligro.
No logro entender esto, Exaltación. ¿Cómo que son tres piojos? Tradicionalmente nada más estamos hablando de un piojo, un soñante. Vienen por una persona. ¿Estás seguro, Exaltación, de esto? ¿No es un error?
¡Entiéndelo, hombre! El pueblo tiene que buscar refugio inmediatamente. ¡Estamos en peligro! Cuando tenga más información, te la haré saber, Joaquín.
Señores, por muy increíble que suene lo que les estoy reportando en este momento, se aproximan tres piojos al Valle de Cielo Gris. Esta información está confirmada por Exaltación Archuleta, quien se encontraba en el centro de control y comando. Seguramente, igual que el resto de las personas en el valle que están escuchando mi voz, que están escuchando esta transmisión, busquen refugio, tomen sus víveres, a sus familiares, a quienes puedan. No sé qué tan diferente sea el protocolo en estas ocasiones, pero hay que esperar hasta que los piojos lleguen y recojan lo que tengan que recoger, hagan lo que tengan que hacer, porque la alternativa es mucho peor, señores. No podemos resistirnos. Sabíamos que habría un precio que pagar tarde que temprano. Y hoy la factura se ha vencido. Y el precio lo desconocemos.
Valle de Cielo Gris es escrito y producido por Adrián Zambrano. La voz de Exaltación es Ismael Moreno.
El tema musical de este episodio fue Vientre, interpretado por Teffy Clouds, de su nuevo álbum Los Ojos de Iris. Para conocer más de esta banda, visiten las notas de este episodio donde tendremos enlaces a su Spotify, a su Bandcamp, y también pueden encontrar más información sobre Teffy Clouds en cielogris.com.